Radio Praga, noticias.
Expresos políticos rindieron homenaje a las víctimas del comunismo. Manifestación en Praga a favor de la legalización de la marihuana. Tenista Štěpánek no jugará en la final de la serie Masters. Expresos políticos checos rindieron homenaje este sábado a las víctimas del régimen comunista en la antigua Checoslovaquia. Al acto efectuado en el área del crematorio de Praga Motol asistieron representantes del gobierno, el parlamento, la alcaldía mayor de Praga, así como decenas de otras personas. Los participantes colocaron una ofrenda floral en el cercano cementerio, donde en el pasado fueron enterradas las urnas con los restos mortales de los presos políticos ejecutados por el régimen comunista. Una placa conmemorativa en honor al general checo František Fajtl fue inaugurada este sábado en su casa natal en Doñin, al noroeste de Praga. El acto se efectuó en el marco de las conmemoraciones del aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Fajtl fue uno de los más destacados pilotos checos que lucharon contra los nazis como miembros de la Fuerza Aérea Real Británica. El piloto checo, que por su heroísmo fue condecorado con altas distinciones estatales de la República Checa, falleció en octubre del año 2006. Varios centenares de personas, especialmente jóvenes, demandaron este sábado en Praga la legalización de la marihuana. Los participantes en la manifestación se reunieron en la céntrica Plaza Wenceslao, de donde se dirigieron posteriormente hacia el barrio de Žižkov, llevando pancartas con lemas como «La legalización es indispensable» y «Su aroma es agradable». La marcha de protesta concluyó en el parque Naparukarse, donde la actividad prosiguió con un concierto de música pop. El Festival Internacional de Dibujos Animados Anifest prosiguió este sábado en la ciudad de Trebón, Bohemia del Sur. El programa de la actividad incluye más de 600 películas provenientes de unos 60 países. El evento, cuya primera edición se celebró en el año 2002, ofrece la posibilidad de un intercambio de experiencia y opiniones entre cineastas del mundo entero que se dedican a los dibujos animados. El encuentro cinematográfico culminará el próximo martes. El tenista checo Radek Štěpánek se retiró este sábado por razones de salud durante la semifinal de la serie Masters disputada en Roma. Štěpánek se enfrentó en ella al tenista serbio Novak Djokovic, que le iba ganando al checo por 6-0 y 1-0. Djokovic se enfrentará así este domingo al suizo Stanislav Wawrinka en la final de Masters Series de Roma. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez con Ivana Vonderkova.
Hola amigos, Radio Praga les ofrece a continuación el espacio del totalitarismo a la democracia. Podrán escuchar también legados del pasado, testimonios del presente. Les deseamos una agradable escucha.
Del totalitarismo a la democracia. Les acompañan Freddy Valverde
y Carlos González Jañel para ofrecerles una edición más del programa El totalitarismo a la democracia. Esta vez analizaremos algunos de los principales resultados de los procesos de transición a la democracia acaecidos en Europa tras el fin de la Guerra Fría. Nos basamos en estudios preparados por el profesor Fredo Arias King. Hoy nos enfocaremos en el tema de la consolidación democrática, tercera parte.
Existen algunos excomunistas que resultaron no ser excesivamente nocivos y algunos pueden considerarse héroes en las transiciones poscomunistas, aunque son una minoría del total. Estos incluyen a Eduard Shevardnadze, que actuó como líder de la KGB en su natal Georgia. Luego fue primer secretario de esta república para después convertirse en ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética y uno de los principales reformadores en el Politburó de Gorbachev. El otro fue el arquitecto del glasnost y la perestroika, Alexander Yakovlev.
Shevardnadze jugó un papel clave en poner fin a la Guerra Fría y a los exorbitantes recursos que la Unión Soviética gastaba en armamentos. Se estima que hasta el 40% del Producto Interno Bruto. En diciembre de 1990, Shevardnadze apasionadamente renunció a su cargo, advirtiendo que viene una dictadura y exhortando a las fuerzas democráticas a unirse.
Durante el golpe de agosto de 1991, se acuarteló en el Parlamento ruso con Yeltsin y sus manifestantes, arriesgando su vida. En Georgia, aunque no totalmente reformador o aún convencido demócrata, el presidente Shevardnadze trajo estabilidad y relativa calma a la dramática situación que heredó cuando aceptó regresar a su país natal en 1992, implantando algunas reformas económicas. Sin embargo, tenía una debilidad por el fraude electoral y otras medidas extraconstitucionales para mantenerse y a su grupo privilegiado en el poder, y por eso fue derrocado pacíficamente en 2003.
Leszek Balcerowicz es un arquitecto de la terapia shock polaca y del milagro económico que ha disfrutado ese país desde las reformas. Había sido un economista de mediano nivel en los gobiernos anteriores, pero se le conocía por su desencanto con la teoría marxista-leninista y por explorar otras alternativas. Se dice que así averiguó lo que hacía su futuro colega Jeffrey Sachs en Bolivia.
Por cierto, a finales de los años 90 también se convirtió en asesor de Shevardnadze y del gobierno de Georgia en asuntos económicos. Una de las figuras más interesantes de la perestroika fue Vadim Bakakin, un siberiano y director de construcción que fue invitado por Gorbachev a encabezar el Ministerio del Interior, la policía soviética.
A Bakakin no se le conocen casos de corrupción y fue instrumental en varias decisiones reformadas del Politburó. Era merecedor de un gran respeto por parte de los demócratas rusos, tanto que temían que su candidatura para la presidencia rusa en 1991 fuera a dividir el voto democrático entre él y Yeltsin. La principal contribución de Bakakin se dio cuando fue nombrado director de la KGB, justo después del fallido golpe de Estado contra Gorbachev en agosto de 1991.
En solo 3 meses, Bakakin lanzó profundas y radicales reformas al temido Estado dentro de un Estado, dividiendo sus departamentos y depurando sus filas. Varias de esas reformas fueron rescindidas por sus sucesores. Algirdas Brazauskas es conocido como un político centrista y profesional y no ha utilizado la xenofobia contra las minorías en Lituania para perpetrar su poder.
A pesar de las sospechas que señalan que negoció con Yeltsin para que Rusia le cortara el suministro de gas a Lituania justo antes de las elecciones de octubre de 1992 y así incrementar sus posibilidades de voto contra el gobierno de Vytautas Landsbergis por parte de un electorado hambriento y frío, a Brazauskas no se le conocen otras mayores maniobras anticonstitucionales. Su partido, el LDDP, no es exactamente el sucesor directo del Partido Comunista de Lituania.
Este se dividió a principios de 1990 entre un ala pseudo-reformadora dirigida por Brazauskas y otra ortodoxa que quedó en manos de Mikolaj Burokevičius.
Los comunistas menos reformados han desaparecido como fuerza política. Brazauskas, ya como primer ministro, se unió a las demás fuerzas democráticas de Lituania, incluyendo Landsbergis, para prevenir el retorno a la presidencia en el 2004 de una fuerza política antioccidental encabezada por la ex primer ministro Kazimiera Prunskiene. En el espacio del totalitarismo a la democracia, nos enfocamos hoy en el tema de la consolidación democrática como parte de los resultados del proceso de transición en Europa Oriental tras 1989. No se pierdan la continuación de este interesante relato la semana entrante, a la misma hora y por el mismo punto del dial. Hasta pronto.
Radio Praga prosigue su programación con
Legados del pasado,
Testimonios del presente. Él tocaba como otro Paganini, pero un Paganini rejuvenecido que con el tiempo superará al primero. Yo no le creería si no lo hubiera escuchado.
Él priva al público del habla y lo conmueve hasta las lágrimas. Es más, él arranca las lágrimas a los mismos tigres.
En estos elogiosos términos se refería el compositor y pianista polaco Federico Chopin al virtuoso del violín checo Józef Slavik, en una carta dirigida a sus padres.
Chopin conoció al violinista checo en 1830 en Viena, cuando Slavik ya era un consagrado intérprete. Ambos músicos se hicieron amigos.
Sobre el destacado violinista de la primera mitad del siglo XIX, Józef Slavik, les hablarán
Eva Manetová
y Carlos González Hañel. En este programa escucharán fragmentos de composiciones de Józef Slavik, Niccolò Paganini y Franz Schubert.
Józef Slavik nació el 26 de marzo de 1806 en el pueblo checo de Jince, con la música en la sangre. Sus ancestros fueron maestros de escuela primaria y excelentes músicos.
Slavik, que empezó a tocar el violín a los 4 años de edad, recibió la primera formación musical de su padre, maestro rural. Desde muy corta edad manifestó extraordinarias dotes musicales.
La familia del futuro virtuoso del violín se mudó en 1815 a la cercana ciudad de Hojovice. El mismo año se celebró en el Palacio de Hojovice una fiesta en la que actuó un cuarteto de músicos locales. El primer violín era Józef Slavik, de 9 años de edad. La actuación del muchacho deslumbró al conde Vrbna, que prometió llevarlo a Praga y sufragarle los estudios en el conservatorio.
Slavik llegó a Praga como un niño prodigio, siendo admitido en el conservatorio a la edad de 10 años.
Y cuando terminó sus estudios a los 17 años de edad, ya era un artista hecho, un genial violinista y buen compositor. Sin embargo, ya no podía contar con la ayuda financiera del conde Vrbna.
Slavik ingresó entonces como violinista en la orquesta del Teatro de los Estamentos en Praga y al mismo tiempo empezó a dar conciertos. En enero de 1825 actuó de manera brillante en Praga, donde ejecutó con enorme éxito su concierto en fa sostenido menor.
A finales de febrero de 1825, Józef Slavik se marchó a Viena. Poco después de llegar, se presentó como solista ante el público y los críticos vieneses. Tuvo éxito, lo cual le posibilitó incorporarse a la orquesta de la corte de Viena, al principio sin derecho a remuneración.
En el verano de 1825, Slavik daba conciertos en el balneario checo de Teplice, donde apreció su arte el monarca prusiano Federico Guillermo III.
En 1826, después de un concierto en Viena, algunos críticos compararon al joven virtuoso de 20 años con Paganini. Alentado por las críticas favorables, Slavik empezó a preparar una gira por Europa. Sin embargo, cuando se enteró de que en Viena iba a actuar el mago del violín Niccolò Paganini, aplazó su gira.
Paganini, a quien algunos atribuían la alianza con las fuerzas infernales por su prodigiosa habilidad de ejecución, inició en 1828 una gira que deslumbraría a Europa. Su primera escala fue Viena, donde ofreció su primer concierto el 29 de marzo, hechizando al público de la capital austríaca.
Józef Slavik asistió a este triunfal concierto. El joven músico no vaciló y visitó al virtuoso italiano en su hotel. Paganini lo recibió con afabilidad.
Slavik tocó para él sus propias obras y también el célebre concierto de Paganini, La Campanella. Esta composición no estaba escrita. Slavik la había grabado en su memoria, nota tras nota, la noche anterior, en el concierto del virtuoso italiano.
Según los testigos que presenciaron la escena, Paganini dijo admirado a Slavik: «Usted es el mismo diablo. El mundo tiembla cuando usted toca».
Paganini, que permaneció en Viena 4 meses, le tomó afecto a Slavik, haciendo ejercicios de violín en su presencia y revelándole muchos secretos de su ejecución.
Antes de partir de Viena, en una dedicatoria inscrita en el diario de Josef Slavik, Paganini llamaba al virtuoso checo el ruiseñor de los ruiseñores, haciendo alusión al arte musical de Slavik y a su apellido. Slavik significa ruiseñor.
Durante su estancia en Viena, Josef Slavik entabló una estrecha amistad con el compositor austríaco Franz Schubert, maestro de Lieder. Ambos músicos frecuentaban el Café La Perdiz en la calle de los Orfebres, y cuando Schubert terminó en 1826 su cuarteto de cuerdas en sol mayor, encargó su ejecución a un conjunto en el que Slavik era el primer violín.
Slavi conoció a Schubert a través del pianista Karl Maria von Bocklet, oriundo de Praga. La amistad de Bocklet, Slavik y Schubert, es decir, de un pianista, un violinista y un compositor, inspiró a Schubert la creación de dos composiciones para violín y piano, Fantasía en Do mayor, terminada en 1827,
y el Rondo brillante en Si menor.
Los contactos entre Franz Schubert y Joseph Slavik prosiguieron hasta noviembre de 1828, cuando el virtuoso checo viajó a París. Una semana después de su partida, el 19 de noviembre, Franz Schubert fallecía a la edad de 31 años. Su amigo checo no le sobreviviría por mucho tiempo.
El 28 de abril de 1833, Joseph Slavik se despidió de sus admiradores vieneses en un concierto cuyo éxito fue espectacular. Los críticos fueron unánimes al destacar que Slavik igualó a Paganini en la maestría técnica de la ejecución y en la profundidad de la expresión. Nadie sospechó aquel día que sería el último concierto del virtuoso checo.
Slavik se sentía enfermo, pero a pesar de las disuasiones de sus amigos, subió a la diligencia que debía trasladarlo a Budapest, donde estaba programado un concierto suyo. El violinista llegó en muy mal estado a la metrópoli húngara, donde el médico le diagnosticó el tifo.
Joseph Slavik falleció tras 5 días de agotadoras fiebres. En vez de disfrutar de su concierto, los melómanos de Budapest tuvieron que asistir al funeral del virtuoso checo, cuya triunfal carrera artística se vio truncada por la muerte a los 27 años de edad.
El violinista fue sepultado en Budapest, lejos de su patria. Sus restos mortales fueron trasladados 100 años después, en 1933 a Praga, y sepultados en el Panteón Nacional de Slavín, en la colina de Vyšehrad. Allí reposa Joseph Slavik, junto a los grandes virtuosos del violín checos, Ferdinand Laub y Jan Kubelik. En Radio Praga han escuchado un programa dedicado al violinista Joseph Slavik, apodado el Paganini checo. Estimados amigos, hemos llegado al final de la presente emisión de Radio Praga. Les agradecemos que nos hayan permitido entrar una vez más en sus hogares y les invitamos para que sigan escuchando los programas que prepara para ustedes la redacción iberoamericana de Radio Praga. Esperamos sus comentarios y sugerencias en las señas de siempre. Redacción iberoamericana, Radio Praga, código postal 12099, Praga, República Checa, o en nuestra casilla de correo electrónico cr radio.cz.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě budeme vysílat od 8 hodin 30 minut a od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz, od 9 hodin 30 minut na frekvenci 9 880 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 665 kHz, od 12.30 na frekvencích 6055 a 7345 kHz a od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 15 710 kHz od 8.30 a od 21 hodin na frekvenci 9410 kHz. Pro Afriku jsou také určeny relace od 15 hodin 30 minut a 17.30 na frekvenci 17 485 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23.30 na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvencích 7345 a 9870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz, od 23 hodin 30 minut a od 1 hodiny 30 minut.